Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gabriel falleció el mismo día de su desaparición. Es la primera conclusión a la que llega el avance de la autopsia practicada al niño de 12 años que ayer fue hallado, como saben, en una laguna de Vicálvaro. Su padre ha reconocido el cuerpo por una marca, por una cicatriz que su hijo tenía en la cara.
Solo hizo un cardíaco y...
Es una parada cardíaca que murió el 24.
Él murió el 24 y después ya no va a decir, pero no lo sé nada. No tenemos ni idea y nada. Tardar mucho, creo.
Ahora nos acercamos al anatómico en Ciudad Universitaria, aunque ya les advertimos, como acaban de escuchar, que esos primeros datos que arroja la autopsia no esclarecen si se trató o no de una muerte violenta. Habrá que esperar de momento a futuras pruebas. Es viernes 5 de octubre, hay más cosas que están pasando hoy en Madrid. Titulares.
De la Sor María era la encargada de las adopciones. Lo han declarado ante el juez tres testigos de un presunto caso de robo de un bebé. Aseguran que no vieron irregularidades en la clínica Santa Cristina de la capital.
No pueden pagar. UGT Madrid denuncia que 1.300 plazas de residencias cofinanciadas de ancianos han quedado vacantes. El sindicato advierte que del riesgo de exclusión para los mayores también hay víctimas de desahucios y de medidas como el medicamentazo.
Fuera de lugar, Ignacio González se suma a las críticas del PP al auto del juez Santiago Pedraz. El presidente considera que en el archivo de la causa contra los promotores del 25S debería valorar los hechos desde un punto de vista exclusivamente jurídico.
Un mes después, la Consejería de Educación ha citado a 136 profesores interinos que van a cubrir las plazas vacantes desde el inicio de curso. Denuncian que los han llamado tarde para ahorrarse el sueldo de septiembre.
Y en los deportes, el Atleti es líder de su grupo en la Liga Europa tras ganar ayer 1-0 al Victoria Pilsen. Mañana juegan el Rayo contra el Deportivo y el Getafe contra el Zaragoza. Y cómo no, el domingo clásico a las 8:10, Barça-Real Madrid.
Sí, ahora les hablamos de ese clásico porque las cosas están calentando ya un poquito en la calle. Eso sí, siempre en lo deportivo. Vamos con la información de servicio. Y nos vamos a acercar en primer lugar a las carreteras. Conectamos con la DGT, con la Dirección General de Tráfico. Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin complicaciones circulatorias en estos momentos para transitar por carreteras de la comunidad. De momento tenemos que hablar de tranquilidad.
Y en el centro, que los viernes suelen ser días complicados, además esta mañana ha sido todavía peor porque ha habido muchas manifestaciones. Había 40 manifestaciones notificadas, todas ellas a la delegación del gobierno. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Centro de pantallas, Charo Alcázar, hola.
Hola, Javier. Bueno, pues se está complicando sobre todo en el oeste de la calle 30. Lento es el tráfico ya entre el cruce de la carretera de Castilla y la casa.
Uy, se ha cortado esa comunicación que tenemos permanente con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, enseguida intentamos recuperarlo y si no es posible sabemos que hay complicaciones, al menos en algunos puntos de la capital. Por cierto, el domingo, primera prueba de coronarias de la temporada. Primer Madrid-Barça de esta temporada liguera. El Madrid juega en Barcelona, pero la Cibeles estará en cualquier caso lista para las celebraciones, si es que finalmente hay algo que celebrar. El presidente de la Comunidad de Madrid esta mañana, Ignacio González, ha pedido que no se confunda, por favor, fútbol y política.
Espero que no. A mí me parece, y lo hemos dicho muchas veces, que es una barbaridad que se utilice el deporte, que es algo que debe estar por encima de las discrepancias políticas, para hacer manifestaciones o reivindicaciones políticas. Y me parece que es muy responsable por parte de los dirigentes deportivos o de los dirigentes políticos utilizar acontecimientos deportivos que tienen que estar al margen de esto para hacer reivindicaciones y reclamaciones que no vienen al caso en ese foro.
Eso es lo que dicen los políticos, pero ¿cómo están los ánimos entre los aficionados en la tienda oficial del Real Madrid en la Puerta del Sol? Sonia Palomino, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Ya se nota en el ambiente que está cerca un Barça-Madrid. Hay pique y muchas apuestas en la puerta de esta tienda del Real Madrid de la calle del Carmen en la que me encuentro. Se lanzan a dar resultados los madrileños, pero también los turistas, y muchos apuestan por una victoria del Barcelona.
Y otros supongo también por la victoria del Real Madrid, ¿no?
Bueno, la mayoría ya digo que apuesta por una victoria del Barcelona. Lo siento bueno, por los madridistas, pero...
Hay que ver cómo están los ánimos en la Puerta del Sol. Bueno, Sonia, ánimo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Desgracia que tienen los madridistas, vamos, hemos tenido que ir a la Puerta del Sol a encontrar culés, es lo que nos faltaba. 2:10.
Me voy a comprar un ordenador, una videoconsola, una cámara de fotos y un microondas.
Frena un poco, Word.
No puedo, Ten. La mega promoción de Worten me pone a 100.
Ponte a 100. Ven a celebrar la mega promoción de Worten y llévate 100 euros por cada 500 euros de compra. Solo del 4 al 10 de octubre.
En Worten tu dinero vale más.
¡Mucho más!
Javier Casal. Hora 14 Madrid.
2 de la tarde y 11 minutos. El padre de Gabriel, lo han escuchado en portada, ha reconocido el cuerpo de su hijo. Ha identificado restos de la ropa, también una marca, una cicatriz que el niño desaparecido en Vicálvaro tenía en la cara. En el anatómico forense hemos conocido ya el avance de la autopsia, que no determina todavía las causas de su fallecimiento. Ahí está Alfonso Gea, Unidad Móvil. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Gabriel Vidrascu, de 12 años de edad, fallecía por parada cardíaca el mismo día de su desaparición, el 24 de septiembre. 11 días después, y solo uno desde su localización, desde la localización del cuerpo, la autopsia ha tenido que revelar más datos que duda cabe sobre las causas del fallecimiento, pero el secreto del sumario decretado por la juez de guardia impide por ahora conocer qué pasó en la tarde-noche de esa fatídica jornada de finales de septiembre. El abogado de la familia, José Carlos Bermúdez, apuntaba algún dato.
La muerte parada cardíaca. Tan genérico como eso, no se sabe nada más. Nada. A nosotros, desde luego, nos han decretado el secreto de sumario y, por lo tanto, nos enteraremos en el informe final cuando su señoría levante el secreto de sumario.
La familia está destrozada, como os podéis imaginar. La madre ha pasado toda la noche y también toda esta mañana sedada y bajo la atención de los psicólogos del SAMUR. Un panorama terrible, porque por ahora no van a poder siquiera enterrar a su hijo en Rumanía. El cadáver permanecerá en España durante un mes al menos, por si fuera necesaria la práctica de una segunda necropsia. Ginel Vidrascu es el padre del pequeño.
Sí, sí, nos llevamos a Rumanía. Nos llevamos a Rumanía. No lo sé, no sabemos. Hasta que no me dará el resultado no podemos llevarlo. Hasta que no cogemos cómo murió, no podemos llevar el cuerpo. No me ha dicho nada. Solo eso, un cardíaco y...
Es una parada cardíaca y que murió el 24.
Él murió el 24 y después ya no va a decir. Pero no.
El padre que logró ayer por la tarde, Javier, identificar el cadáver de su hijo, como tú decías, por una cicatriz que el pequeño tenía en la nariz. El grupo quinto de homicidios de la Policía Judicial Madrileña desarrolla la investigación.
Gracias, Alfonso. Los vecinos, como saben, organizaron batidas por la zona y ayer mismo en la ventana, por ejemplo, en la ventana de Madrid, denunciaron quizá cierta despreocupación policial. Pablo Martín Quiroz es el presidente de la Asociación Cultural Coordinadora de Inmigrantes.
Medios hay. Ha habido la implicancia que se debe tener en estos casos. Espero que no haya sido porque era una familia de inmigrantes. Espero que haya sido realmente por falta de medios. Entonces creemos y nosotros estamos convencidos que la policía ha hecho un buen trabajo, pero que lo ha podido hacer mejor.
Esta mañana, Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, ha desmentido categóricamente que se hubiesen destinado menos medios para este caso solo porque se tratara de una familia inmigrante.
Tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y una policía local que es absolutamente profesional. En este caso incluso ha dado un ejemplo también de rapidez y de eficacia a la hora de localizar a este niño que se había perdido. Por lo tanto, me parece que son comentarios improcedentes y que además no se ajustan a la realidad de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Son las 2 de la tarde y 14 minutos.
Hora 14, Madrid.
La otra foto de la mañana la hemos tomado en los juzgados de Plaza de Castilla. Declaración allí de otros implicados o, digamos, personas que trabajaban en la clínica Santa Cristina con Sor María, encargada entonces de las adopciones en esa clínica. Estamos hablando del primero de los dos casos que están abiertos ya en los tribunales. A las puertas se han concentrado víctimas y familiares y dentro, bueno, todas estas personas que declaraban como testigos han tratado de demostrar que ellos no tuvieron nada que ver con estas desapariciones. Javier Torres, información de Javier Torres.
Aseguran que no vieron adopciones irregulares, afirman que no creen que las hubieran y reconocen que la encargada de esas adopciones era siempre Sor María Balbuena, principal acusada del robo de la hija de María Luisa Torres en marzo de 1982 en la clínica Santa Cristina. Tres han sido las testigos que hoy así lo han declarado ante el juez. La encargada de las admisiones, que llegó a ser directora del centro médico, y dos médicos que trabajaron en la maternidad. Una de ellas es María Antonia García, que hacía el MIR entonces.
Me extrañaba que la gente, que una mujer joven y sana diera a su hijo, pero así era. Y ya nada más, nadie me pidió jamás ayuda, ni a mí, ni ninguna alumna de matrona, que eran chicas jovencitas que hubieran recurrido a nosotros.
¿Y si hubiera pasado?
Si hubiera pasado, hubiera ido a denunciarlo inmediatamente y vamos, bajo ningún concepto, si hubiera quedado la mujer sin el niño mientras yo hubiera estado allí para evitarlo.
El abogado de la acusación insiste en responsabilizar a Sor María, que se vuelve a encontrar en el punto de mira de la justicia por otro caso que ahora la Audiencia Provincial quiere que se investigue al considerar que el robo de bebés no es delito que haya prescrito. Guillermo Peña.
Es un hito muy importante que yo creo que contribuye a despejar las dudas que podían existir acerca de si la desaparición de los niños son o no detenciones ilegales. El auto lo deja muy claro, lo son.
Habrá más declaraciones de testigos, de trabajadores de la clínica, pero eso ya será la semana que viene.
Gracias, Javier Torres. Por cierto, en clave judicial y económica, tras el anuncio del juez Pedraz esta mañana, chorreo de críticas al magistrado que ayer dio carpetazo al caso de los organizadores del 25S, sin ahorrar críticas, por cierto, políticas a unos partidos a los que vino a acusar de decadentes y de ser los responsables del malestar social. Estas son las críticas directas hacia el juez del presidente de la comunidad, Ignacio González.
Me parece que no es afortunado esa expresión, y mucho menos en una resolución o en un auto judicial, que lo que tiene que hacer desde mi punto de vista es valorar los hechos desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, ¿no? Y eso creo que es lo importante. Lo otro, a mi modo de ver, está fuera de lugar.
Esta mañana, por cierto, se ha publicado en el BOCAM el decreto por el que se reorganiza la estructura de algunas consejerías después de los cambios de la semana pasada en el gobierno regional. Desaparecen algunas viceconsejerías y direcciones generales, y la única consejería que se queda como estaba, Felipe Serrano, es Sanidad, ¿no? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En aplicación de los principios de austeridad y economía que deben presidir la acción pública, explica el gobierno de Ignacio González, se acomete esta reestructuración del organigrama regional. La Comunidad de Madrid, según leemos en el BOCAM, reduce el número de viceconsejerías y direcciones generales para adecuarse al nuevo gobierno de 8 miembros nombrado hace justo una semana. El único departamento que no cambia es el de Sanidad, que mantiene su estructura básica en Presidencia y Justicia. Salvador Victoria suprime 2 viceconsejerías y cambia la denominación de los servicios jurídicos por el de Abogacía General de la Comunidad de Madrid. La empresa pública Promo Madrid sigue adscrita a Economía y Hacienda, aunque Ignacio González ya anunció su eliminación durante el discurso de investidura. En transportes, la única viceconsejería que hay se queda también con vivienda. Es además el caso de educación, donde se fusionan las direcciones generales de juventud y deportes. En medio ambiente y ordenación del territorio se suprime la viceconsejería de vivienda y suelo, y en asuntos sociales la de inmigración, voluntariado y cooperación, además de la dirección general de la familia, cuyas competencias pasan al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor.
2:18, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. A finales de este mes de octubre acabará el plazo para que la plataforma de afectados por la hipoteca entregue el 500.000 de firmas necesarias para llevar adelante, mediante una iniciativa legislativa popular, la dación en pago, el alquiler social y la paralización de los desahucios. Aunque están muy cerca de conseguir ese objetivo mínimo para presentar esa iniciativa legislativa popular, la organización pretende recoger el mayor número de firmas posibles como gesto de presión al gobierno estatal. En la región de Madrid, este domingo, la plataforma de afectados por la hipoteca, en colaboración con asambleas del 15M, asociaciones de vecinos y otros colectivos, van a instalar 144 mesas en las calles de toda la región con el objetivo de recoger firmas. María Morán, vecina de Colmenar Viejo y miembro de la plataforma, que esta semana conseguía retrasar su propio desahucio hasta el próximo 24 de octubre, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía en una causa que cree justa y social.
Convocar a todas las personas y citar a que nos apoyen con la iniciativa legislativa popular, donde pedimos la dación en pago, la condonación de la deuda y el alquiler social de todas las viviendas adjudicadas. Y que por favor colaboren con la firma del día 7 de octubre, que se va a llevar a cabo a nivel nacional.
En nuestra página web, en sermadridnorte.com, pueden concretar dónde se situarán, en qué lugar estarán instaladas esas mesas de recogida de firmas: en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Colmenar Viejo, La Cabrera o Pedrezuela. Y hablamos también de datos del paro. Han sido muy malos en septiembre en la zona norte, salvo excepciones como Paracuellos del Jarama o Tres Cantos. En la mayoría de las localidades el desempleo ha experimentado una considerable subida. Hay que decir que en San Sebastián de los Reyes ha habido una subida de 70 personas, su tasa de desempleo ya es de 6.363 ciudadanos. Destaca Alcobendas, que en septiembre ha sufrido un incremento de 149 desempleados, poniéndose ya al borde de las 8.000 personas paradas en la ciudad. En Colmenar Viejo el paro ha tenido también un ascenso considerable, 87 personas más, se suman a una cifra total de 3.836 parados. Entre los grandes municipios, como les decimos, en Tres Cantos no aumenta su desempleo. 2 personas incluso lograron encontrar trabajo este mes en esa ciudad. Enseguida les contamos más asuntos. Vamos, antes de acercarnos, como cada día, a conocer la situación del tráfico. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora se circula bien por las carreteras de la zona norte. El tráfico es fluido y cómodo de la sierra. Afortunadamente no hay inconvenientes que destacar, no hay incidencias. Si se dirigen a Madrid van a encontrar también una circulación fluida y cómoda en todos los tramos de las principales carreteras del norte.
El octavo Festival Internacional de Danza y Artes Escénicas ADAE, Ciudad de Alcobendas, va a reunir a las mejores compañías y artistas de Holanda, India, Chile, Inglaterra, Francia, Argentina, Venezuela y España. Un certamen con cuantiosos premios que acoge en total 12 propuestas artísticas para deleitar al público en la zona norte a las 8 de la tarde de este sábado en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. La ciudad se va a convertir en la capital mundial de la danza. Hemos hablado con la presidenta de ADAE, Inma Sáez, y también con el concejal de Cultura, Luis Miguel Torres.
Este es el único certamen en Europa en el cual se mezcla danza con otras disciplinas de las artes escénicas como teatro, circo, música. De 50 compañías que se presentaron, hemos seleccionado 12. Yo creo que al público le va a gustar mucho.
Otro granito que se produce en Alcobendas gracias a sus asociaciones. Yo creo que es importante y de justicia señalar que como casi siempre, la sociedad en general va por delante de la institución y nosotros lo que tenemos que hacer es estar a la altura de esas circunstancias.
Por cierto, que a los medios de comunicación nos han hecho esta mañana un avance de esos espectáculos que van a ser protagonistas en la Gala de la Danza. En unos minutos podrán ustedes disfrutar de ellos en nuestra página web en sermadridnorte.com. Y esta mañana San Sebastián de los Reyes ha firmado un convenio para asesorar a Boadilla en la organización de sus encierros, especialmente en cuanto a la seguridad, porque la localidad se ha convertido, con uno de los encierros más importantes de nuestro país, en un ejemplo para el resto de España. Lorena Heras.
Este es uno de los mejores y mayores dispositivos de todo nuestro país, de toda España, y es para nosotros un orgullo y una satisfacción poder decir que vamos a poder exportar y asesorar precisamente con lo bien que se hace a los Reyes a otros municipios que están dando ahora sus primeros pasos en tema de encierros.
Precisamente en San Sebastián de los Reyes, durante 4 décadas, coincidiendo con las fiestas del Pilar, se ha celebrado la carrera popular de la Zaporra, que lleva el nombre de un barrio de este municipio. Con los años se consolidó y adquirió gran popularidad, participando cada año cientos de personas. Sin embargo, los socialistas del municipio han dicho hoy que este año no se va a celebrar. Únicamente costaba, afirman, 2.000 euros al ayuntamiento. Narciso Romero.
La Asociación de Vecinos de la Zaporra, la asociación de vecinos más emblemática de la localidad, ininterrumpidamente durante 40 años ha venido organizando la carrera popular de la Zaporra, en la que participaban pobladores de toda España, y que el Partido Popular bajo el pretexto de no querer subvencionar a la Asociación de Vecinos de la Zaporra. Una asociación que ponía toda su visión, todo su corazón, de la organización de una carrera para deleite no solo de los corredores, sino de todos los vecinos del barrio.
Y en nuestro tiempo de Por el Madrid Norte, hoy les hemos acercado la desconocida política de donación de alimentos de los supermercados. A lo contrario de lo que mucha gente piensa, la mayoría de esas grandes cadenas de supermercados y hipermercados tienen convenios con ONGs para evitar que muchos de sus productos caduquen en sus estantes. De hecho, en los hogares donde más alimentos se desperdicia, son los hogares donde más alimentos se desperdician. Toca tirar mitos y hacer examen de conciencia. José Antonio Busto.
Una parte importante de lo que recibimos, posiblemente el 20%, venga de grandes superficies. Europa tira la mitad de los alimentos que produce. Es decir, 89 millones de toneladas en toda Europa. Si uno hace los números de los 500 millones de habitantes que somos en Europa, sale a 180 kilos por persona y año. Pero de esos, el 42% lo tiramos en los hogares. Y el 5% es de distribución.
Bueno, pues ahí están los datos. 42% de los alimentos que se tiran provienen de los hogares, solo el 5% de distribución y venta. Tienen un amplio reportaje sobre el asunto en nuestra página web en sermadridnorte.com. Hora 14 y 25 minutos, seguimos.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91 652 2840.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscina, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Este viernes, a partir de las 6 de la tarde, el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, dará el pistoletazo de salida al mayor encuentro multisectorial del pequeño comercio urbano del norte de Madrid. Se trata de San Sextoc 2012. Visitará los 52 establecimientos participantes que hasta el domingo van a recibir más de 25.000 visitas, así lo tienen calculado la organización, en el recinto ferial del Parque de la Marina. Hemos hablado con Alberto Matiaces, es el concejal de Desarrollo Local.
Aquí se obtiene la mejor calidad al mejor precio, que es un poco, bueno, pues lo que ahora también pues, buscamos en todas las tiendas y en todos los comercios. Así que en cuanto que entras por la puerta y vas haciendo todo el recorrido, que es uno de los consejos que doy, que den toda la vuelta al recorrido en el que hay de todo, y yo creo que pueden encontrar unas magníficas oportunidades.
Y también este fin de semana, del 5 al 7 de octubre, el Museo de la Ciencia de la Obra Social La Caixa acoge la final de la Feria Científica Internacional Ciencia en Acción, donde se mostrarán 115 proyectos de divulgación científica. Destacan las exposiciones a tamaño real de 5 experimentos de Leonardo da Vinci, un teatro fractal gigante hecho con cápsulas de café o un teatro de divulgación. Los ganadores van a recibir 1.000 euros de premios. Experimentos científicos en CosmoCaixa Alcobendas, muy recomendable. También les invitamos a que se acerquen al Mercadillo Artesanal de AMI 3, que quiere recaudar fondos para el centro ocupacional de Tres Cantos. Durante este fin de semana van a encontrar productos elaborados en este centro que atiende a personas con discapacidad desde el año 2010. Manuela Gómez es la concejala de Educación de Tres Cantos.
Van a participar en este mercadillo, aparte de los chavales que han hecho en el centro ocupacional, distintos artesanos, que yo creo que merece la pena visitar y colaborar para seguir con los proyectos y recaudar fondos para poder desarrollar un montón de proyectos en los que están trabajando.
El mercadillo está situado en el centro comercial Ciudad Tres Cantos y en el Molar, una vez más, la Feria del Vino. La pasada edición fueron más de 7.000 los visitantes que acudieron a esta cita. Este fin de semana la localidad acoge los mejores caldos, sus cuevas milenarias y un sinfín de actividades en torno al vino. Francisco Fernández, el presidente de la Asociación de las Cuevas del Molar.
Hay un sinfín de cosas. Pisar de uva, que puede participar todo el que quiera pisar la uva. Seguidamente hay una cata de vinos, cata de vinos popular. Hay talleres de quesos, degustaciones durante todo el día. Luego de cara por la tarde hay concurso de perrones. Tenemos concierto de flamenco, luego también. La mejor gastronomía nuestra de aquí, de la zona de las cuevas, las carnes y pescados a la parrilla.
Del Molar nos vamos hasta Colmenar Viejo. La banda sinfónica inaugura su concierto de 25 años, la programación de octubre del Auditorio. Programación de este mes, broche de oro, un año lleno de recelebraciones por esa trayectoria, esa banda de música de Colmenar Viejo, nacida en el año 1987. Será este sábado. Y en Paracuellos del Jarama, con entrada gratuita, el Centro Cultural recibe al grupo Ultra Hype Flamenco para disfrutar de un ciclo evocador que acerca la mejor música a la zona norte. Reconocimientos, innovación y sonidos que van del flamenco instrumental al jazz. Y en Alcobendas, a partir de las 8 de esta tarde, la Orquesta de Cámara Collegium Musicarum José Ignacio Prieto se presenta en el Auditorio del Centro de Arte con Tempo de Otoño, el primero de los conciertos que ofrecerá a lo largo de esta temporada a través del ciclo Los Conciertos y Encuentros Didácticos de la Academia. Su director, Tito García González, también conducirá los encuentros didácticos para acercar los conceptos básicos de la música a todos los públicos.
Se llama Tempo de Otoño y vamos a intentar transmitir, a partir del repertorio que ofrecemos, pues las sensaciones que así, de esa manera pues más o menos genérica, global, que podemos tener todo cuando termina el verano. Yo creo que el gusto es común, todos los ciudadanos de todo el mundo. O sea, la música clásica transmite una serie de sensaciones que son muy, muy humanas. Yo conozco a personas que nunca han ido a un concierto de música clásica y después de haber hecho la primera audición, pues han quedado maravillados y dicen, pero esto está muy bien.
Y una cita más, la Escuela Municipal de Tenis y Pádel ha promovido un campeonato en el Complejo Deportivo de Saboyal de San Sebastián de los Reyes que se adapta a las necesidades de los más pequeños. El del Gran Slam Infantil este fin de semana, seguro que salen muchas estrellas de este deporte para el futuro. Estrellas desde el Alcobendas Club Voleibol, que se han proclamado campeón de la Copa de Madrid. Enhorabuena.